Ser podcast.
Hora 25 Deportes con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Son las 8 y media, las 7 y media en Canarias, y en Gallego ayer cayó eliminado del Madrid y hoy no empieza bien la tarde tampoco.
No empieza bien la cosa porque el Celta de Vigo va a caer eliminado en estos cuartos de final de la Europa League. Ya había perdido en la ida 3-0 con el Friburgo. Hoy en Vigo había que soñar con una remontada histórica, pero no ha sido así, ni mucho menos. Paula Montes, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Pues ni mucho menos, porque el Celta, aunque está intentando en estos momentos maquillar el resultado y ha llegado en varias ocasiones para intentar poner por lo menos el gol de la honra, sigue cayendo por el mismo resultado por el que perdió en Friburgo en el minuto 88 de este partido, Celta 0, Friburgo 3.
En el global de la eliminatoria, ni más ni menos que un 6-0 para el Friburgo, con el estadio lleno, con una previa de emoción, pensando en la remontada. Desde muy pronto se ha adelantado el equipo alemán y el Celta va a caer eliminado. Esperemos que no le pase lo mismo al Betis, que juega a las 9 en Sevilla con el Sporting de Braga. Empate a 1 en la ida, una victoria por la mínima le vale al Betis para estar en semifinales. Y a esa misma hora, a las 9, en la Conference, en Grecia, AEK Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano tiene una ventaja de 3-0 del partido de ida, es decir, que tiene pie y medio en las semifinales de la competición. Y estamos en una jornada de resaca amarga para el Real Madrid, la eliminación en Champions ante el Bayern de Múnich, y ya se empieza a hablar de futuro, de si continuará Arbeloa, de los cambios que tiene que haber en la plantilla, de si la estructura deportiva es la adecuada, si Mbappé y Vinicius llegarán algún día a entenderse. Mucho, mucho, mucho rumor y mucho análisis tiene por delante el Real Madrid, que tiene por delante todavía la Liga, aunque ganar la Liga con la distancia que le saca el FC Barcelona es una quimera. El único representante que tenemos en las semifinales de la Champions es el Atlético de Madrid, que jugará con el Arsenal, que ayer sufrió para clasificarse, pero es el rival de los rojiblancos. Mientras el Barcelona, después de la eliminación con el Atlético de Madrid, hoy ha vuelto a sacar otro comunicado contra los árbitros. Comunicado del Barcelona donde se queja de la labor arbitral en la eliminatoria de cuartos frente al Atlético de Madrid, tanto en la ida como en la vuelta. Luego lo repasamos. Hoy, por cierto, llega una noticia de fútbol desde Barcelona, y es que Messi ha comprado el Cornellà. Messi es el dueño del Cornellà, que es un equipo de la tercera federación, y que esperemos que con la inversión que va a hacer Leo Messi, pues suba de categoría. Baloncesto, tenemos Euroliga, está jugando el Baskonia con el Partizan, el equipo del Baskonia que ya no tiene opciones de clasificación. Dentro de unos minutos juega el Real Madrid ante el Estrella Roja. El Madrid ya está clasificado para los playoffs, hay que ver todavía en qué puesto. Mañana jugarán el Barça con el Bayern, el Barça todavía no está clasificado, y el Valencia, que visitará al Dubai, el Valencia sí está clasificado para los playoffs. Y en el Conde de Godó nos hemos quedado después de la retirada de Carlos Alcaraz, que tenía que estar jugando hoy. Solamente tenemos un español en el cuadro, Jaume Amunar, que jugará mañana en cuartos de final ante Cameron Norrie. Así viene el jueves. Empezamos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, Gallego. ¿Y ahora qué vamos a hacer sin que en Madrid tenga nada que hacer, tú? Tengo un vacío existencial. Hoy todos son panegíricos, Arbeloa, lo magnífico que han jugado, lo injusto que ha sido la expulsión. Y ayer del Barça os reíais cuando en el primer partido le regalan al Atlético la expulsión de Cubarsí, cuando es Simeone el que tira el pie para atrás queriéndose lo llevar de tacón e impacta en Cubarsí. Y ayer es Sorlo el que tropieza consigo mismo. Pero ahí de eso no decimos nada, ¿no? Eso sí, la expulsión de Camavinga, oh, injusto, injusto. Anda, iros a buscar ramilletes de flores.
Dejad vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825.
Buenas tardes, Gallego. Se podrían decir muchas cosas de la eliminación del Real Madrid, pero lo que más duele es que no hay más nivel. El equipo está claro que no tiene fútbol, podríamos haber ganado la eliminatoria. Basta de quejarse de los árbitros, aunque la amarilla fue rigurosa. De todas formas, el equipo ha caído honradamente y dignamente. Y el árbitro estuvo un poquito regulín. Pero también la televisión del Real Madrid, que por favor se dediquen a informar en vez de hablar siempre de los árbitros. Y lo habla un humilde aficionado madridista. Gracias.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. El Madrid, ayer en Múnich, compitió y dio la cara y tuvo su oportunidad en la eliminatoria. Indudablemente la expulsión de Camavinga fue una tontería del árbitro que perjudicó al Madrid. Pero de ahí a decir que fue el mejor partido de la temporada o que fue un partido primoroso, no sé, hombre, yo creo que el día del 3-0 al City el Madrid hizo un partido mejor. O el día que ganó en el Etihad en el partido de vuelta 1-2. Ayer en Madrid se encontró con un regalo a los 40 segundos de Neuer, que en la falta de Güler tampoco estuvo muy bien. Llegó el gol de Mbappé en una contra y en una gran asistencia de Vinicius, pero el Madrid lo que más hizo ayer, sin duda alguna, fue defender en Múnich. El Bayern disparó 21 veces, el Madrid 11. Neuer hizo dos paradas, una Mbappé y otra Valverde. Lunin hizo cuatro, aparte de los cuatro goles. El Bayern sacó 9 córners, el Madrid 2. El Madrid corrió 99,7 kilómetros, el Bayern 110 y pico. Lo que pasa es que, claro, había quien esperaba que el Bayern arrasara y no fue así. Pero el Madrid no ha sido mejor que el Bayern en esta eliminatoria, ni mucho menos. El Bayern es un equipo mejor colectivamente que el Real Madrid. Futuro de Arbeloa, primera de las preguntas que contesta de las muchas que le van a hacer iguales en lo que resta de temporada.
Entenderé todas las decisiones que puedan tomar el club, las entenderé perfectamente. Y como he dicho, soy un hombre de la casa, que siempre, si estoy dolido hoy, no es por mí, es por el Real Madrid, porque este año no vamos a ganar la 16ª. Estoy dolido por los jugadores, como he dicho antes, por el club, por la afición, y no por mí, ¿no? Porque me preocupa muy poco mi futuro.
Pero a partir de ahora, Javier Herráez, en todas las semanas, esa pregunta va a estar en las ruedas de prensa. Hola.
Pues, ¿qué tal? Gallego, muy buena. Sí, es evidente que va a ser una pregunta recurrente. El Madrid jugará el próximo martes en el Bernabéu. Va a jugar 3 partidos de liga todavía en el Bernabéu, frente al Alavés. Y luego hay 4 salidas: Betis, Sevilla, Barcelona y Español. Hablo de memoria, que bueno, el Madrid ya no se va a jugar nada, pero claro, el Madrid siempre se juega su prestigio cuando salta al Bernabéu, en este caso el próximo martes. Hombre, te estaba escuchando, efectivamente no fue ni calvo ni con dos pelucas, no fue la final del 70, pero bueno, que sin Courtois, que no tiene recambio, aunque el lunes no estuvo mal, sin Tchouaméni, que tampoco tiene recambio, Arbeloa dio con la tecla, el equipo dio la cara y se pudo llevar la eliminatoria, y el árbitro le perjudicó claramente. Y además Vinicius no vio un balón, es una de sus estrellas, y Mbappé tampoco está muy fino últimamente de cara al gol. ¿Qué va a pasar? Pues hombre, que Arbeloa no va a seguir, que el objetivo es Jürgen Klopp, pero que el Madrid todavía dice que no se ha puesto en contacto con él. Todos sabemos que Klopp quiere tomarse un año, dos o tres sabáticos, pero vamos a ver, se le llama al Madrid y acepta esa oferta, que sería, como digo, el elegido. No va a ser nada fácil esa opción. Y luego lo de Deschamps, que viene desde Francia, me cuentan que no. Por mucha ligazón que tenga con futbolistas franceses, y luego queda esa otra apertura, otra vertiente de técnico de toda la vida que está en el escaparate, como puede ser Pochettino, Scaloni, que dejará la selección argentina y demás. Veremos lo que pasa. En el Madrid nos piden a todos paciencia, que ayer no se jugó mal, que se dio la cara, y que si se hubiese jugado igual, evidentemente el Madrid ahora mismo, Gallego, estaría al menos peleando la liga.
Sí, gracias, Javi. Lo que pasa es que, claro, es la segunda temporada sin títulos, porque la Liga, aunque todavía es posible matemáticamente, es una quimera, ¿no? Y esto deja un panorama de 2 años sin ganar, que eso en el Real Madrid es algo muy raro. Aunque yo creo que, sobre todo, lo que deja es la sensación de que estos 2 últimos años no se sabe muy bien cuál es el plan de juego del Real Madrid. Y ese tiempo coincide con la llegada de Mbappé, que es un futbolista con muchas cualidades, pero una de ellas no es su implicación en el juego colectivo de los equipos donde ha estado. Y si a eso le unimos que coincide en la plantilla con Vinicius, que es un jugador de características parecidas, hombre, pues estos 2 años está demostrando que no mezclan bien, que no se acoplan, que no son complementarios. Y ese problema en teoría va a seguir. No lo solucionó Ancelotti, no lo solucionó Xavi Alonso, no lo ha solucionado Arbeloa. Klopp, Pochettino, Deschamps, Scaloni, ¿lo solucionarán? Cualquiera sabe. El que pasó ayer fue... fue el Arsenal, el rival del Atlético de Madrid en semifinales. Este es Zubimendi hablando de esa eliminatoria en el larguero.
Es un equipo que ha invertido mucho, ha fichado a jugadores muy buenos, tiene un bloque muy de muchos años también, con un entrenador muy bueno y nada, ya los conozco bien. Además, este fin de semana tienen contra la Real Sociedad.
Eso es, eso es.
A ver qué tal va, y creo que están en un gran momento, con mucha confianza, con el espíritu, bueno, como es el Atlético de Madrid, así que bueno, ya les conocemos de fase de grupos, pero esto será diferente.
Y el Barça, después de caer ante el Atlético de Madrid, hoy ha sacado un nuevo comunicado quejándose del arbitraje. Santi Ovalle.
Muy buenas, sí, es una queja formal dirigida al secretario general de UEFA y también envían copia al presidente. Expresan sorpresa e incomprensión porque no se admitió la reclamación que hizo después del partido de la ida por la mano de Pubill, y en esta carta de dos páginas a la que ha tenido acceso la cadena SER se señalan diferentes acciones, por ejemplo, la no segunda amarilla Coque en el partido de ida, la expulsión que considera injusta de Cubarsí. También señala el penalti por mano de Pubill, una acción de Llorente sobre Olmo que era penalti, unas manos de Lenglet tras un disparo de Gavi, esta es la del gol anulado a Ferran Torres por fuera de juego. Discute también la expulsión de Eric, la roja directa, porque Koundé llegaba a la acción. Esta es la carta que ha enviado a la UEFA, y también le dice el Barça a UEFA que está dispuesto a colaborar para mejorar el arbitraje.
Ya veremos en qué queda esto. Hay un 99,9999% de posibilidades de que quede en nada. Por cierto, que la noticia, Santi, hoy, esta tarde ahí en Barcelona, es que Messi es propietario de un equipo y va a hacer que mucha gente se haga del Cornellá, ¿no?
La verdad es que sí, fíjate que es curioso porque es un equipo que juega a 100 metros del estadio del Español, es un equipo que tiene convenio de colaboración con el Barça por los jugadores del fútbol base, es una de las grandes canteras de Cataluña, juntamente con el Barça, con el Español, con la DAM, es uno de los grandes clubes de fútbol base de Cataluña, y Messi se convierte en el propietario de este club. Es una vinculación más con la ciudad, con Barcelona, con una ciudad muy cercana a Barcelona, se ha convertido en el propietario del club, lo ha comprado, y quién sabe si esto significa que es que está más cerca la vuelta de Leo Messi.
Sí, sí, él volverá a Barcelona y algún partido jugará con el Cornellá, seguro. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
El Celta eliminado por el Friburgo y ahora mismo embalaídos los jugadores, recibiendo todavía el apoyo de la afición. Paula Montes.
Sí, ya han pasado bastantes minutos desde que acabó el partido gallego, un partido que le permitió a Julio Suez marcar ese gol del honor para el Real Club Celta, que ha caído 6-1 en esta eliminatoria, pero eso no impide que su afición, que hoy registraba la mejor entrada de la temporada con 22.000 espectadores, todos o prácticamente todos, muchos de ellos todavía presentes hoy aquí, dándole todo el cariño que se merece este equipo, que ha llegado a semifinales de la Europa League con Iago Aspas a la cabeza, todos disfrutando del cariño de los suyos en Balaídos.
Bueno, pues el Celta eliminado, esperemos que el Betis sí consiga meterse en semifinales ante el Sporting de Braga, con un ambientazo que seguro va a haber en Sevilla para intentar superar ese 1-1 de la ida. Santi Ortega.
¿Qué tal, gallego? Muy buenas. Dos llenazos en este estadio, el de hoy para el Betis, el de pasado mañana en la final de la Copa del Rey. El Betis busca ese puesto en semifinales de la Europa League y tiene un buen resultado, empate a uno en la ida. Para noticia llamativa, la presencia de Isco en el banquillo, primera vez en la convocatoria después de muchos meses, así que igual a las 11 de la noche el Betis consigue por primera vez en su historia unas semifinales europeas.
A ver si lo contamos en el larguero luego a las 12. Gracias, Santi. Y también queremos contar desde Grecia que el Rayo se mete en semifinales de la Conference con ese 0-3 que lleva a su favor de la ida ante la AEK. Allí está Óscar Gido. Hola, Óscar.
Hola, gallego, muy buenas. Una buena ventaja con la definitiva y el Rayo va a salir a atacar, que es lo que sabe. Dice Íñigo Pérez que este equipo no sabe defender. Se acaban de retirar del terreno de juego los jugadores del Rayo Vallecano con el 11 de gala. Por supuesto, con Augusto Batalla en la portería. No jugó en Mallorca. Se moría de ganas de jugar este partido y lo va a jugar porque está en el 11. Y lo brutal, lo infernal es el ambiente gallego. 32.500 espectadores, prácticamente lleno este Alvin Arena para apoyar una remontada que parece imposible ante un Rayo que pueda hacer historia y 25 años después superar por fin unos cuartos de final europeo.
Vamos a ver si el Rayito hace buena esa ventaja de la ida. Del resto de eliminatorias de la Europa League y de la Conference, ¿qué destacamos, Fernando Rodríguez?
¿Qué tal, Gallego? Pues en Europa League a partir de las 9 se decide la identidad de los otros dos semifinalistas. En el City Ground se ven las caras Nottingham Forest y Oporto tras el 1-1 de la ida. Más allá de la baja de Anderson, que ha anunciado el Forest que ha fallecido su madre, no se guarda nada Vítor Pereira pese a estar jugándose el descenso con el Tottenham, y también sale con todo Farioli, incluidos los españoles Gabri Veiga y Borja Sainz. Y tras el 1-3 de la ida, Aston Villa y Bolonia se miden en Birmingham. Es aquí muy favorito el equipo de Emery, con Pau Torres titular. Y en Conference ya conocemos al primer semifinalista, es el Shakhtar Donetsk de Arda Turán, que ha hecho bueno el 3-0 de la ida frente a la Z, hoy 2-2, y comienzan en nada a las 9 el Fiorentina Crystal Palace con 3-0 para los ingleses, y el Estrasburgo Mainz ganó 2-0 el equipo alemán en casa. Recordemos, Gallego, Estrasburgo o Mainz se verían las caras con el Rayo Vallecano en semifinales.
Gracias, Fernando. Y como decía antes Santi Ortega, en el Estadio de la Cartuja se jugará el próximo sábado la final de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. El Atlético todavía con la ilusión y la adrenalina de estar en semifinales de la Champions. Hoy ha habido media day, atención a la prensa de los jugadores del Cholo Simeone, Pedro Fullana.
Hola, Gallego, muy buenas. El Atlético de Madrid se acaba de concentrar en su hotel habitual aquí en la capital para viajar mañana al mediodía a Sevilla. Lo ha hecho con cuatro jugadores que no han entrenado con normalidad en el día de hoy: Janko y Jiménez, que todavía están con molestias, no están recuperados, y que veremos si pueden llegar a tiempo para la final del próximo sábado. Y además Molina, con una pequeña sobrecarga, y Sorloth, que también han entrenado al margen. Por tanto, cuatro jugadores que ahora mismo están entre algodones de cara a la final. Eso sí, Simeone los ha convocado a todos de cara al partido. Es una final, no es un día más. Hay máxima ilusión por conquistar un nuevo título en el Atlético de Madrid, como reconocen Juliano y Johnny Cardoso.
Mucha ilusión desde ese niño que de primera vez se puso la camiseta del Atlético de Madrid, con muchas ganas, con mucha motivación por jugar una final con el equipo de su sueño.
Desde el principio llegué aquí muy ilusionado con todo eso, de lograr grandes cosas en el Atleti, y aquí estamos. Al final no es cualquier equipo que llega a un final de temporada así, y con toda certeza tenemos mucha ilusión. Y estoy aquí viviendo un sueño.
Mañana a las 12:15, viaje a Sevilla. 2 de la tarde llegarán directamente a su hotel de concentración, muy cerquita de la Cartuja, y por la tarde entrenamiento ya en el escenario de la gran final del próximo sábado.
¿Y cuál es el plan de la Real Sociedad para esa final de Copa, Unai Cantero?
¿Qué tal, Gallego? Pues la Real Sociedad ya encara esa finalísima de Copa del Rey en la Cartuja. Hoy no se ha entrenado Arsène Zaharian, sí, y Ángel Herrera, y también con normalidad, como durante toda la semana, Jon Gorrochategui y el capitán Mikel Oyarzabal, que apunta a la titularidad y a vestir ese brazalete de capitán. Importante para ganar al Atlético de Madrid, pues una buena defensa. Y para buen defensa, el canterano Churi Urdin, con 19 años, ante su primera final de Copa del Rey, Jon Martín.
Es un sueño para mí, la verdad que nunca hubiera pensado poder vivir una final como esta con la Real, sobre todo tan pronto, porque es verdad que para mí las etapas aquí en Zubieta...
La gran final de Copa, el sábado en Sevilla. Mañana habrá un larguero especial con Yago de Vega desde la ciudad hispalense, y por supuesto todo el sábado programación especial desde allí para contar esa final entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
Y esta final de Copa hace que no tengamos jornada en Primera División de fútbol este fin de semana, pero sí en Segunda División. Mañana se abre, Paco Hernández.
Se abre la jornada con dos partidos este viernes. El primero es el partido del líder. El Racing de Santander visita a la Real B a partir de las 8:30. Si gana el equipo cántabro, tendría una ventaja, o dormiría con una ventaja de 7 puntos con respecto al tercero. Así que sería un paso importante para conseguir el ascenso. También se juega mañana Las Palmas-Leganés a partir de las 9:00 p.m. Para el sábado, el Zaragoza, que está 4 de la salvación, tiene una oportunidad para sumar 3 puntos y quedarse a 1, porque recibe al Ceuta. Y de destaco para el domingo, Gallego, que es el grueso de la jornada, pero tenemos uno de los grandes partidos: derbi andaluz entre Almería y Málaga, o lo que es lo mismo, tercero contra cuarto, que puede ser evidentemente decisivo para valorar las opciones de estos equipos de ascenso directo o playoff. Habrá que esperar al lunes para ver a otro de los equipos que está en ascenso directo, el Deportivo de La Coruña, que recibe en Riazor al Mirandés.
Gracias, Paco. Vamos al baloncesto. Última jornada de la Liga Regular titular de la Euroliga. Ya todo el mundo mirando a los playoffs. Algunos equipos tienen que clasificarse, otros están clasificados a que no saben todavía en qué puesto, otros no tienen opciones. Vamos al Real Madrid Estrella Roja, con el Real Madrid Escariolo ya clasificado. Marta Casas.
Es el panorama que tiene el equipo de Escariolo. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Clasificado directamente para los playoffs, pero falta por saber en qué lugar. Los blancos, que si ganan, van a ser segundos o terceros, con el factor cancha a favor en esas eliminatorias previas a la Final Four, pero está todo tan igualado que en caso de derrota podrían llegar a caer hasta el sexto lugar. Hay ambientazo, es un duelo importante, ha comenzado hace apenas unos minutos. Habrá homenaje a Emiliano Martínez, el presidente de honor del Real Madrid, en el descanso. Se ha guardado un minuto de silencio por José Emilio Santamaría también, y en primera fila, viviendo el partido con intensidad, aunque de momento guardando bastante la compostura, podríamos decir, Galle, dos leyendas del deporte: Novak Djokovic, el serbio que ya está pensando en el Masters de Madrid, y también el niño de oro de la cantera blanca, Luka Doncic, que está apurando su recuperación en Madrid antes de volver a Los Ángeles. Ecuador superado prácticamente del primer cuarto, domina el Estrella Roja. Real Madrid 10, Estrella Roja 13.
Vaya dos, Doncic y Djokovic sentados en primera fila, increíble. La competitividad que hay en esas dos sillas. Vamos al partido del Baskonia, que juega con el Partizan. El Baskonia, el equipo vitoriano, ya sin opciones. Kevin Fernández.
Hola, Gallego, pero es el equipo más en forma de toda Europa. Enlaza 8 victorias seguidas, tanto en la Euroliga como en la ACB, y se quiere despedir con la frente y con la cabeza muy alta de Europa. No puede pasar, eso sí, de la 17ª posición. Ha arrancado compitiendo, pero ha cogido un poco de carrerilla ahora el Partizan, con 9 puntos de Sterling Brown, con 6 puntos casi seguidos de Tony Yekiri, que de momento colapsa en un Baskonia muy errático desde el triple. Quedan 7:50 para llegar al descanso en la capital de Serbia. De momento, Partizan 32, Baskonia 25.
Y mañana juegan los otros dos equipos en esta competición, el Valencia en la cancha del Dubai, el Valencia que ya está clasificado. Javi Teruel.
¿Qué tal, Gallego? Pues Valencia Basket afronta la última jornada de la fase regular visitando a Dubai, y con la posibilidad de acabar primero esta fase si ganan y pierden Olympiacos. Pero pase lo que pase, tienen garantizado el factor cancha en el playoff. El partido se jugará en Bosnia y Pedro Martínez podrá contar con Sergio de la Rea, ya recuperado, para medirse al Dubai de Yanan Musa, que sigue teniendo opciones de play-in, aunque una victoria de los Taroncha podría ayudar al Barça en sus aspiraciones clasificatorias.
Eso es lo que tiene que hacer mañana el Barça, clasificarse todavía, Xavi Seisó, ante el Bayern.
Así es, buenas tardes, Gallego. Pues el Barça depende efectivamente de sí mismo para clasificarse para el play-in. En este caso, debe ganar al Bayern Múnich a partir de las 8:30 en el Palau Blaugrana. El partido tiene otro gran aliciente: dirigen los dos únicos entrenadores que han ganado la Euroliga con el Barça, Pesic y Xavi Pascual. Además, será el último partido de Pesic en la Euroliga. El Barça podría recuperar a Satoransky para el partido. Brizuela dice, le escuchamos, que están preparados.
Bien, con mucha ilusión, sabiendo que es un partido muy importante, que nos jugamos entrar en el play-in o no, que al final.
Bueno, pues todo esto en la Euroliga y en la NBA. Javi Blanco, terminado el play-in, está ya configurado el play-off. ¿Cómo está el asunto?
A ver, Gallego, pues anoche Filadelfia se clasificó para los play-offs tras vencer a Orlando. El mejor fue Tyrese Maxey. Su rival en primera ronda será Boston Celtics. En el otro partido de la noche, los Warriors eliminaron a los Clippers con 35 puntos de Stephen Curry. Aún así, tienen que jugar todavía una ronda más para meterse en play-off. En la madrugada del viernes al sábado conoceremos los dos últimos equipos clasificados. Todo o nada a un solo partido. En el este, Charlotte Orlando, y en el oeste, Golden State Phoenix. Y el sábado por la noche, ya por fin comenzarán los playoffs.
Y nos queda una de golf. Después de su mala actuación en el Master de Augusta, John Rahm, en un torneo del circuito saudí, que por cierto, hay rumorología de que puede suspenderse por crisis económica. Increíble. Héctor González.
¿Qué tal, Gallego? Arabia Saudí le cierra el grifo de dinero al Leaf Golf, por lo que podríamos estar asistiendo a los últimos coletazos del circuito en el que, entre otros, compite John Rahm. Según informan varios medios en Estados Unidos, el Fondo Soberano Saudí, el PIF, que ha regado de millones el deporte mundial en los últimos años, no tiene en su partida para 2027 en adelante ni un céntimo previsto para el golf, y también se ha informado de supuestos impagos a los golfistas en este inicio de 2026. La organización ha tenido que tranquilizar a los jugadores diciéndoles que los torneos torneos de al menos este año están asegurados, porque ayer, en la previa del torneo de México, que arranca en unos minutos, algunos, como Sergio García, no sabían nada.
Sinceramente, nosotros no hemos escuchado nada que no sea lo que ya nos dijo Yasir a primeros de año, que está detrás de nosotros, que tienen un proyecto de muchos años. Rumores hay siempre muchos.
Recordemos que el Leaf Golf nació en 2022, se llevó a grandes golfistas desde el circuito PGA, pero a menos de los que querían. Las audiencias han sido bajas, el público en los campos, salvo en algunos torneos, por debajo de lo esperado. La fusión entre el Leaf y el PGA nunca ha fructificado. Los jugadores de un lado y otro han ganado más dinero gracias a esta guerra, pero el aficionado y el espectáculo, lo que importa, han perdido desde hace 4 años.
Efectivamente, yo creo que no se ha llegado a acercar el circuito saudí y al otro, pero le ha hecho daño, indudablemente. Nos vamos con lo nuevo de los norteamericanos The Strokes. Ahora sigue Hora 25 con Aymar Bretos. A las 11:30 el larguero, no os lo perdáis, que hoy es jueves de resaca de la eliminación del Real Madrid y va a haber cosas interesantes. Mañana más Hora 25 Deportes. Gracias por escuchar. Un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.